away. Three ties the game at 95.
Nice lunge and steal by Porzingis.
In the hands of Anthony. Anthony for three.
Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
Hola, muy buenas a todos. Les habla Joan Capó en Twitter @jncapo. Y les presentamos el nuevo podcast de los New York Knicks en Somos Basket. Me acompañan, como ya hicieron anteriormente, Pablo Espinosa y Xavi Ferrandiz. Bienvenido, Pablo.
Hola a todos, soy Pablo Espinosa y me podéis encontrar en Twitter @PabloEspinosa11.
Y Xavi, bueno, bienvenido, Xavi.
Buenas a todos, aquí estamos para comentar un día más y me podéis encontrar en Twitter en XaviFZ.
Por cierto, ahora que te aprovechamos, Xavi, el artífice de nuestros montajes para Twitter, así que ya sabéis a dónde tenéis que elogiar ese trabajo. Y bueno, los montajes guay, pero lo que nos ha traído aquí no es tan guay, la verdad. Nos encontramos los New York Knicks en una situación un poco mala, como bien sabemos, el reciente despido de Derek Fisher. Y nada, contadme, Xavi, ¿qué te ha parecido el despido de Fisher?
Bueno, la verdad que yo me he alegrado. Nunca fui un gran fan de Fisher. En todo este tiempo no he visto que su mano se haya notado excesivamente en nada positivo. Y la verdad que, aunque lo que ha llegado no es lo mismo, pero la verdad que hacía falta dar un toque de atención, y lo han hecho con la pieza más fácil, que es el entrenador.
Sí, la verdad que sí, que bueno, ya sabemos cómo es esto del deporte, quiénes son los blancos fáciles, pero como bien has dicho, tampoco se ha notado nada en la mano de Derek Fisher. Recordemos, en una temporada y media, un poquito más de temporada y media, el récord con él a los mandos es de 40-96, además de una de las peores temporadas de la historia de los Knicks la temporada pasada. Cuéntame, Pablo, ¿cómo lo ves tú?
Sinceramente, no era muy fan de Fisher, no voy a mentir, pero yo, para poner a Kurt Rambis, sinceramente me he secado a Fisher que terminase la temporada. Yo creo que lo que ama Fisher más que los resultados y el récord que acabas de decir, porque el año pasado yo creo que todos los olvidar y ya está, es declaraciones, el objetivo no es llegar a playoffs y cosas así, que declaraciones que a los que somos de Knicks de verdad mucho, porque joder, tú estás luchando, estás quedando todas las noches viendo al equipo y de repente entrenador, cuando las cosas no van tan bien, dices que el objetivo es playoffs, pues a mí me molestó. Me parece bien su destitución, no me parece bien Kurt Rambis, pero bueno.
Sí, la verdad que lo que dices va un poco en la línea de lo que decía nuestro compañero Javi Vera, que no ha podido asistir al podcast, que decía que se había marcado un Schuster por aquello de que decía que no podía hacer ganar al Barça, tal, pues lo mismo Fisher, porque la verdad es que tanto en Nueva York como vamos, todos los seguidores de los Knicks y de la prensa de los Knicks, el objetivo era ese, intentar hacer lo máximo para llegar a playoff.
Y si
dice eso y encima pierde 9 de los últimos 10 partidos que estuvo al cargo, apaga y vámonos.
Hay equipo, la cosa es que hay equipo para estar en playoffs. Con un 23 victorias, 32 derrotas, es que estábamos con 22 victorias y 22 derrotas. O sea, es que digas que no es tu objetivo después de 44 partidos, con un récord de 22-22, puedes entrar en playoffs. Son excusas.
Sí, sí. La verdad que sí, que me parece a mí que Fisher se rendía muy rápido. Kurt Rambis de momento parece que es al revés, porque lo primero que ha dicho fue que cree que tenemos que llegar a los playoffs. Sí. ¿Cómo ves tú esa posibilidad, Xavi?
Pues es justo lo que te iba a decir, son el yin y el yang, ¿no? O sea, Derek Fisher enseguida tiró, como así decirlo, la toalla. Y Kurt Rambis, lo primero que dijo cuando se hizo cargo del equipo es que había que luchar sí o sí para entrar en playoff. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Sin una ronda de draft y sin... y sin expectativas cara al futuro, yo creo que entrar a playoffs sería la mejor noticia para la siguiente agencia libre, poder contratar a buenos jugadores y ofrecerles un buen proyecto.
Sí, exacto. Sobre todo de cara a la agencia libre.
Sí, sí. Sobre todo también lo que ha dicho también Xavi, que no tenemos ronda de playoff y, nah, y la verdad, sí. El echar a Fisher para contratar a Rambis, ya hablaremos de eso más tarde, pero la teoría puede estar ahí, el tema de Luke Walton. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora el tema es qué podemos hacer de aquí a final de temporada, ¿no? Porque nos encontramos ahora en una situación bastante crítica. De hecho, según una especie de tracker que tienen en ESPN, los Knicks solo tienen el 0,7% de posibilidades para ir a los playoffs ahora.
Hay que luchar para conseguirlo, porque es que ahora mismo van duodécimos, vamos duodécimos de conferencia, y es que al no tener ronda no nos sirve para nada. Hay que ir a muerta por los playoffs de cara ya, no que podamos hacer algo en playoffs, que pienso que a no ser que nos tocase Cavaliers, podríamos hacer un papel decente, pero de cara también a la agencia libre, a poder ofrecer, a decirle, importante es decir, aquí tienes un presente, un Carmelo Anthony, un futuro con Porzingis y este equipo que sin ti ha conseguido playoffs. O sea, de cara a la agencia libre es muy importante.
Sí, porque además no vamos a tener demasiados millones, y los millones que se inviertan tienen que estar bien invertidos, ¿no? Sí. Así que, nada, Xavi, ¿cómo ves tú el tema?
Pues nada, voy en la línea de lo que dice Pablo. Hay que intentar, sea como sea, entrar en playoffs para cara a la agencia libre. ¿Cómo? Pues la verdad que si lo supiera me iría allí a Nueva York, pero yo creo que hay que limitar mucho la rotación. Si los titulares deben de jugar 76, 78 minutos, que se los jueguen. Total, no perdemos nada, porque ya casi prácticamente no, queda algo más de temporada, pero hay que darlo del todo. Y si se llega cansado a playoff, pues mejor llegar cansado que no llegar. Y lo que tú has dicho, que cara a la agencia libre tenemos que ofrecer un buen proyecto, porque es verdad que no tenemos muchos millones y hay que invertirlos en una buena estrella y un par de jugadores que mejoren la rotación.
Sí, también una parte importante será ver quién se va y quién se queda, porque hay jugadores bastantes que vamos a tener que mirar si se renuevan o no se renuevan, como puede ser Derrick Williams, Lance Thomas, Kevin Serafin también. Así que momentos duros, decisiones difíciles, ¿no?
Yo comentando lo que decía Xavi antes de la rotación, que volvemos a lo que el último podcast ya hace bastante que lo hicimos, y volvemos a lo que comentamos. Último partido, juegas en perdemos de 3, 15 minutos. Jerian Grant, 0. No sé, no. La rotación del equipo, tanto con Rambis como con Derek, es lo que más me cabrea en toda esta temporada.
Sí, eso te iba a decir de Rambis. No vimos ni un minuto a Jerian Grant, ¿eh?
Ni uno.
Ni uno, sí, señor. Pero lo que sí que fue una buena noticia el día del debut de Kurt Rambis fue Kevin Serafin, ¿eh? Que tuvo más minutos, quizás con otros quintetos en pista, comparados con los que solía jugar él. Y bastante bien Kevin Serafin. Lo que tampoco vimos a Derrick Williams, por ejemplo, que estaba jugando bien este año y lleva unos partidos enfriado. En esta racha un poco, en general, como la tónica del equipo, ¿no? Cuéntame, Xavi.
Sí, te iba a comentar lo de Serafin, que parecía que... No, parecía no, es que Fisher no le dio ni bola, o sea, es que... Estuvo rachas de partidos, 10 partidos sin jugar ningún minuto o cosas así. Y la verdad que a mí es un jugador que me gusta y creo que nos podría ofrecer, sobre todo en ataque, alguna alternativa. Pero creo que firmó un contrato por 8 millones y si tampoco ha jugado gran parte de la temporada, esos tipos de jugadores como Serafin, Derrick Williams o alguno más que tengan un par de millones por contrato, la verdad que yo me los liquidaría y apostaría todos los millones por la agencia libre.
Sí, Aunque, bueno, hombres como, por ejemplo, Lance Thomas sí que estaba siendo importante, pero de nuevo otra vez lo vemos algo relegado, ¿no? Muy difícil. Mira, tengo aquí ahora el payroll del equipo y tienen opciones de jugador el año que viene: Derrick Williams por 5 millones y Aaron Aflalo por 8. Aflalo yo creo que 100% seguro se los que ha hecho esos 8 millones, ¿no? Porque Aflalo 8 millones en otro lado después de la temporada que está haciendo no los va a cobrar seguro.
No, no, claro, Aflalo se va a quedar.
Y Derrick Williams, pues un poco dependiendo de cuál vaya a ser su prioridad en verano, si quiere seguir, si quiere irse. También depende si acaba jugando mejor o peor, porque hace un mes yo creo que ya estábamos pensando que por 5 millones no se quedaba, pero ahora otra vez es un poco, pues puede que sí o puede que no.
Es Derrick Williams, yo creo que es la representación de este equipo, o sea, la irregularidad de que tiene este equipo. O sea, hace dos semanas era increíble, nos aportaba muchísimos de banquillo y ahora ha vuelto a nada. Y no sé si me equivoco, Xavi, pero has dicho que a lo mejor no te ido bien. Serafin no cobra tanto, ¿no?
Serafin cobra 2.800.000 y es libre en verano.
¿2 millones solo?
Sí, era una duda.
Bueno, casi 3, porque son 2.800.000, pero...
Pensaba que cobraba más. No, pues equivocado. No, por 2 millones yo creo que Serafin sí me lo quedo. Ahora, por 5 Williams, lo siento mucho, pero busco otra cosa. Por lo menos un jugador más regular, más listo, para sobre todo para el sistema que utilizamos. Por 5 millones, la verdad que no.
Y bueno, quedan los 7 de Calderón, que salvo traspaso van a ser otra lacra de cara a mejorar algún puesto interesante. Pero bueno...
Antes estaba con Time Machine, que ha puesto ESPN para hacer tus posibles trades y etcétera, y entonces los que he hecho puesto a Caldera. O sea, es que los 7.400.000 es que es...
Sí, bueno, nos podríamos pasar toda la noche hablando de lo lógico y que sabemos todos, y es que Calderón está soberbio en algunos campos como siempre, pero en otros no está a la altura de un base titular en la NBA, y ya está.
Calderón no puede cobrar 7 millones nunca. ¿Sabes? Eso es una lacra que tenemos. No sé si el año que viene se le reduce el contrato o alguna historia que leí por ahí, pero si no, 7 millones otra vez.
No, Xavi, de hecho el año que viene serán 300.000 más. Serán 7.708.000.
Pues es que eso hay que empaquetarlo en
como sea.
Antes del jueves como sea, así que verdad.
Es que Calderón es incapaz de defender a cualquier equipo de la NBA, a cualquiera.
Sí, yo es algo que cuando me preguntan por los Knicks y los problemas que tienen, cualquier, por ejemplo, los redactores jefes de otros equipos, cuando me preguntan cualquier cosa, es coger y decir, mira, coge la box score del 90% de los partidos de los Knicks y comparas los números de los bases rivales con los nuestros, porque no es solo Calderón, porque hay partidos que tanto Grant como Galloway tienen también,
Estaba el otro día hablando con un chico por Twitter, en una conversación en la que también estaba mencionado el Twitter de la cuenta y de la página, y hay mucho defensor de España de Calderón, lo cual lo veo lógico, pero es el momento de aceptar que ha sido un jugador importante para España y que ha tenido un buen papel en la NBA, pero que ya no está para ser titular en ninguna NBA.
No, está claro. De hecho, estábamos hablando hace un segundo lo que te decía, de que los problemas están en los bases en general, pero la diferencia es que si te la lía Grant cobrando 1.500.000, vale. Si te la lía Galloway cobrando 800.000, vale. Pero que la lía Calde cobrando 7 millones y medio...
Que... Es de traca, es que creo que con el contrato de Calderón más el de Galloway o el de Grant, no sé, intentar empaquetar, a lo mejor podríamos traer un base que, no sé, algo mejor.
Sí, el problema, por ejemplo, Jennings no quería Detroit, tenemos a Tig en el mercado, pero lo que ha dicho Mark antes, que bueno, otros equipos tienen tanto mejores jugadores como mejores assets, que se llama, rollo rondas de draft y demás, para traspasos, y es que los Knicks verdaderamente no hay mucha movilidad porque tampoco hay mucho que dar, es decir, todo el mundo sabe qué es lo que se quieren quitar de encima, que es básicamente Calderón. Sabemos también qué es lo que no se puede dar, que es Porzingis y Carmelo. Luego otras cosas, como Aflalo, ahora mismo no las vas a sacar con ese contrato y demás. Y eso limita mucho las posibilidades. No hay ronda de draft para el futuro, no hay nada, en verdad.
Es que ahora que habláis de TIG, 8 millones, Calderón, 7.400.
Es que es lo que estaba diciendo, qué barbaridad.
Claro. Y hay gente que se, cuando habléis dicho lo del contrato de Serafín, hay gente que se quejaba de esos 2.800.000, que es la room exception. O sea, ya está, creo, fuera del límite, pero es que eso es el mismo dinero, lo iban a gastar con Alexei Svet. Así que, vamos, yo los pagaba antes por Serafín que por Svet.
Sí, hombre, mil veces.
Y bueno, además al propio Svet le convenía porque en el Kinky le están pagando una pasta, así que todos contentos, ¿no?
Una cosa que quería yo decir y que veo es que no sé yo si Phil Jackson se ha movido excepcionalmente bien. Una, que regalamos el año pasado a J.R. Smith y a Sanfer, no sé por qué, no sé si vino a Musson y no sé quién más. O sea, los regalamos prácticamente.
Por Musson y por Lance Thomas, creo.
Vamos, podríamos haber sacado de ese traspaso, vamos, ahora nos estaríamos frotando las manos ahora mismo en este mercado invernal. Y en el otro, que yo no sé cómo estuvo tan sumamente loco de ofrecerle esa cantidad de dinero a Calderón por tantos años. Es que Phil Jackson para mí no se ha movido muy bien en los Knicks.
Claro, el acierto ha sido Lance
Thomas.
No, el Lance Thomas al fin y al cabo ha sido acierto, porque lo que venían haciendo Shamper y J.R. Smith en los últimos meses era un problema. Lo que pasa es que es rollo, pues, los Clippers con Josh Smith, que era una manzana podrida y lo han tenido prácticamente que regalar a Houston.
Yo, en mi opinión, pienso que quitando el traspaso precipitado a Smith y Samper, que aún así sacamos a las tomas, Phil, para mí sí que se ha movido bien. El acierto por fingir, indudable. Y luego, hasta los 8 millones, también muy bien hecho. Y luego, el tema que dices tú, Xavi de Calderón, te entiendo a ti, pero entiendo también la postura de Phil. Hay que contextualizar. Cuando vino Calderón estábamos, sinceramente, todos hartos de Felton, y a todos yo creo que nadie criticó el traspaso. De hecho, nos pareció bien.
No, y además hay que recordar que a Calderón, una de las muchas razones por qué se le trae es para convencer a Marc Gasol el verano pasado para venir. Que luego ya no se consiguió, pero eso ya es otro tema. Era una intención y puede ser de ayuda por si Pau Gasol se sale del contrato con Chicago este verano. Que yo creo que los Knicks, sobre todo con Phil Jackson y ese tacto con Gasol, yo creo que vamos a estar muy pendientes de eso, ¿eh?
Sí, la verdad, me cuesta criticarle. Aunque ha hecho cosas que son dudables.
Sí, está claro que no lo ha hecho todo perfecto, ni mucho menos, pero ha hecho cosas. Yo creo, por ejemplo, Derrick Williams pudo haber sido un acierto, lo que pasa es que no le hemos exprimido en pista lo que tocaría. Por ejemplo, Derrick Williams es un jugador que tendría que ser el que marque la diferencia en nuestras transiciones y no lo está consiguiendo, pero porque no tenemos un base que suba la pelota rápido, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me gustaría ver a Derrick Williams coincidiendo más con Jerian Grant, con Langston Galloway, que le suban bien la pelota rápido en las transiciones y hacer daño, pero es que intentamos jugar a cosas que a los jugadores no les viene bien.
Ya, pero es que estamos en la misma. El triángulo es eso, es que es jugar mucho en estático, parar mucho el esto, pocas contras. Claro, y te traes a un jugador como Derrick Williams, que sabes que su que su gran fuerte son las penetraciones a canasta y su juego en transición, pues puede venirte bien como revulsivo, como se ha visto alguna vez, para cambiar un poco esa dinámica de juego estático. Pero claro, es que el triángulo también nos limita mucho en muchos aspectos. Puede ser un gran acierto en el futuro, pero yo creo que hoy por hoy nos limita.
Ahí sí que tenéis la razón. Estamos muy limitados por el triángulo. Es algo que esperamos que tenemos que aceptar. Viene Phil, triángulo. Pero ahora mismo, a día de hoy, a un 11 de febrero de 2016, no sería mejor con el triángulo. Eso es indudable. Sin el triángulo. Eso es indudable.
Sí, sí, está claro. Y además es el ser tan fiel a un estilo. O sea, se podría ser menos fiel. O sea, tener el triángulo, pero que no fuera solo el triángulo, porque de verdad hay momentos en los que es eso, que se podrían diseñar otras jugadas y demás, y no pasa nada. O sea, Steve Kerr, por ejemplo, este año, sé que Luke Walton añadió unas jugadas a los Warriors y tal, y Steve Kerr, pues se las han quedado y ya está, no tiene por qué haber un estilo muy fijo. De hecho, por ejemplo, yo sé, vamos, por declaraciones de Luke Walton, que los Warriors usan el triángulo, pero no son 100% fieles a ello y por eso juegan más rápido también.
No, sí, Steve Kerr, no sé cuándo, en una entrevista creo que o en una noticia leí que había pillado muchas pautas del sistema de los Bulls de Phil Jackson y de su etapa en San Antonio, si no me equivoco, con Popovich. Entonces ha hecho una remezcla ahí, además de todo el talento que tiene, que le ha funcionado muy bien. Y yo creo que, a ver, es difícil también hacer una mezcla de estilos para que salga uno así tan bueno, pero se podría intentar, sobre todo en defensa y en transiciones.
Sí, totalmente. Y bueno, ahora el caso es volver a hacer la pregunta que hicimos en el último podcast. ¿Qué haríais para mejorar al equipo con el roster actual, digamos? Y después os pregunto algún posible trade. Pero ahora, decidme qué haríais para mejorar este rendimiento tan pobre que estamos dando los últimos partidos. Que, por cierto, también hay que decir que muchos ha sido no mala suerte, porque tampoco hay que creer mucho en eso, pero sí perder en los momentos clave, que hemos estado ahí en casi todos. Dime, Xavi, por ejemplo.
Bueno, mejorar el equipo. Difícil porque yo, si contamos el roster actual, sin contar ningún así fichaje de última hora, yo me dedicaría mucho a defender mucho, poner muchas ganas en defender, y en ataque pues intentar jugar mucho Carmelo, Porzingis, pero sobre todo ponerle muchas ganas a la defensa. Te pongo como ejemplo, es claro que no tenemos al mismo entrenador, que ojalá, los Celtics, que gracias a la defensa están terceros en el oeste ahora, y es que están de putísima madre ahora. Yo me centraría en la defensa, esa es mi clave.
Sí, mira, justo hablando de defensa, antes sabemos que en tapones estamos muy, muy arriba y demás, pero en robos somos los penúltimos de la liga en robos. Además cometemos bastantes pérdidas, lo que nos hace muchas canastas al contraataque de los rivales, y luego nuestro ataque no está pudiendo responder. Estamos viendo cómo se lanza también de los peores equipos de la liga, tanto en tiros de 2 como de 3, y bueno, por esa vía de momento no vamos a mejorar. Pablo, cuéntame, ¿qué harías tú?
Yo voy un poco también por donde ha dicho Xavi, pero en la cambio fuera minutos Bujasic y repartidos más minutos de Ray Williams y eso, o sea, los de Bujasic los traspasaba Grant. Segundo, con estos rosters nos tenemos que centrar, como bien ha dicho Xavi, en la defensa y sobre todo en la intensidad, ya sea tan como en defensa hay que ser bien. Por calidad hay que llegar por coraje, y eso hay que hacer. Y luego en ataque, pues no ser tan fiel al triángulo. Cuando ves que no te está funcionando, Dije, Carmelo, Porzingis y Aflalo están enchufados. No se puede pedir otra.
Sí, para mí, ahora que lo has dicho tú, tengo las dos claves tanto en ataque, bueno, claves, tanto en ataque como en defensa. En defensa sería la intensidad, muy importante. Sí. Ser muy intenso en defensa y en ataque ser más pragmáticos, o sea, ser más... No hacerlo todo tan complicado, no ser más pragmáticos. Si tenemos un tiro de dos fácil, no hace falta realizar toda la jugada del triángulo. Ser pragmáticos. Intensidad en defensa y pragmáticos en ataque.
Yo son mis dos claves. Con las palabras que yo he dicho, que luego Xavi las pes mejor, pero son mis dos claves.
Sí, reducir mucho la rotación, porque es cuando nos salió mejor, ¿eh?
Cuando jugamos con nueve jugadores.
Sí. Sí, claro, lo que pasa es que luego el físico te puede no llegar y ahí están los otros problemas, pero vamos, yo creo que los minutos que nos jugaba Amundsen, que nos jugó de Serafín, para mí O'Quinn, que luego lo voy a decir, tendría que salir de este equipo porque no encaja para nada tampoco, para mí al menos, y nada, jugar sobre todo más a Jerian Grant, porque yo creo que este chico... lo que necesita más es ir progresando y contando con minutos y continuidad, porque de hecho en la liga universitaria destacaba por su lectura de partidos y aquí no le estamos dejando jugarse las castañas cuando toca, ¿no? Cuéntame, Pablo.
A mí, Grant, sinceramente soy un de él, algunos me pueden llamar exagerado, pero pienso que ese chico tiene futuro, o sea, es distinto a lo que vienen siendo los bases últimamente. Es un base no tan tirador, que tiene que mejorar y tal, pero es un base asistente y cualquiera que vea sus partidos. Yo tenía una lectura de partidos increíble. Y además, enlazando con lo que decíamos Xavi y yo antes de intensidad, para mí hay un chico que lo comentábamos antes de empezar el podcast, que debería jugar más, pero está claro que en la cúpula de los Knicks, ¿no?, ya están así.
Sí,
puede ser un suplemento defensivo muy importante para el equipo.
Sí, 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 totalmente. Así que nada, vamos con Xavi, que tenía también algo que decir.
Sí, no, sobre todo con lo que estáis diciendo de Grant, que estoy bastante de acuerdo, lo que pasa es que le pongo un pero, que es un pero muy grande. Es un jugador inteligente, es verdad que es diferente a los bases que han salido últimamente en los últimos drafts. Creo que es bastante, pone intensidad en el partido, pero claro, es que la defensa le flota, es que sí. No tira, no tiene nada de tiro, es muy nulo tirando. Y hoy en día, vale, puede ser todo lo que tú quieras, puede ser de un estilo de juego más físico, más técnico, pero el tiro lo tienes que tener sí o sí. El tiro hoy en día en la NBA es imprescindible. Y Jerian Grant no lo tiene y creo que tiene que trabajar mucho en ello si quiere por lo menos triunfar o mejorar.
Bueno, pues ya la última pregunta antes de cerrar el podcast. Decidme un traspaso que haríais para mejorar ahora mismo al equipo. Pablo.
Pues yo, aunque muchos por un jugador que voy a incluir podéis escandalizaros, en un traspaso Atlanta ofrecemos a Serafín, Calderón y Aflalo. Ellos nos entregan a Jeff Tick y a Splitter para cuadrar salarios. Me explico. Pienso que Jeff Tick supera infinitas Calderón. Serafín ahora mismo es un jugador prescindible. Me dolería, pero pienso que de cara a que lo que nos va a costar coger un buen base en esta gente libre, prefiero tirar los tres meses que ganó Win escolta y con 10 pick de base que con Calderón ni Aflalo. Eso sería mi tradeo.
¿Y Xavi?
Hostia, pues como que me lo ha quitado un poco así de la manga. Sí, yo he pensado porque siempre estamos hablando de jugadores como Serafín, Williams, Calderón, pero claro, ¿con eso nos van a dar algo? Yo pienso que no. Entonces, incluir a Aflalo y sobre todo en la jugada de Atlanta, Jeff T, no sé si te hago Splitter, alguna otra cosa interesante que pueden tener por ahí en el banquillo, vendría muy bien. La verdad es que me lo ha quitado del pensamiento. Esa idea para mí es fenomenal, la verdad que Pablo ahí lo ha clavado. Estaban diciendo esta tarde por el grupo de WhatsApp que tenemos aquí en la redacción de Nickel Walker de apostar algo por Howard, pero es que a mí Howard no me gusta para nada. O sea, lo veo un jugador muy sobrevalorado. Entonces lo que ha dicho Pablo, la verdad que lo veo fetén.
Yo creo que no podemos vivir en un mundo de sueños y que nos da una Jeff sin dar algo de chicha. Aparte, ellos están jugando ahora mismo con Bazemore de escolta. Tim Hardaway no cuenta para nada. Yo creo que Aflalo puede ser un aliciente que pueda hacer aceptar. O sea, le puede hacer aceptar. Y yo creo que el equipo saldría ganando.
Bueno, pues ya para acabar os cuento lo que he hecho definitivamente, que bueno, lo he puesto antes en el Twitter, pero he modificado una cosa en el Trade Machine y sería con Houston, sí, por Dwight Howard, aunque odio bastante a Dwight Howard también, pero luego os cuento un poco el por qué haría este trade, ¿no? Enviaría a Houston a Robin López, José Calderón y Kylo Quinn por Dwight Howard y Montie Yunas. Bueno, Howard, pues si cuaja, y si no, tiene player option y se iría este verano, con lo que liberaríamos el salario de Calderón y el de López, que puede haber salido bien o mal, pero son muchos millones con los que de verdad los Knicks podrían ir a por Kevin Durant de verdad, si saliera mal lo de Howard, ¿eh? Porque ahora imagínate que sale Howard rollo 2009... y le acompaña ahí un Carmelo y un Porzingis por ahí, podría ser una cosa muy, muy tremenda, ¿eh?
Bueno, no lo había pensado, y encima lo que pierdes es, tipo, no pasa nada, Kylo Quinn, en fin, me gusta, y Calderón, qué bueno, pues lo liberas.
Claro, esta es, ¿eh? Y luego Montie Yunas, es verdad que siempre es un poco el Robén del fútbol, porque siempre tiene cuento. Pero cuando juega lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, podría aportar.
El problema también es que acaba contrato este año. Pero bueno, también son 2 millones y pico, que si no sale bien, pues los tienes libres para hacer lo que te salga las narices en la agencia libre. Porque el dinero este de Howard libre y Montie Yunas sería liberar 24 millones, que eso te puede dar para mucho, ¿eh? Nos podría dar, yo qué sé, un buen base y con más dinero, rollo, sin contar el de Lance Thomas y Derrick Williams, y además añadir más dinero porque sube el límite, y eso te puede dar casi para dos superestrellas, contando con que luego Howard se fuera, que sí. Si se queda y lo va a hacer bien, pues mira, ole tú.
No está mal tirado, la verdad, porque... Sí, nos desharíamos de bastante dinero. Le daríamos a Howard ahora, que a lo mejor está en Nueva York y eso le motiva para meterse en playoff. No creo que funcionase, porque ya hemos visto que con gente muy dominadora de la zona, Carmelo no se entiende bien. Rollo Stoudemire, aunque no es el mismo tipo de jugador, pero no lo veo. Pero si sale la jugada que tú has dicho, que Howard creo que buscaría otro contrato para ser la superestrella de algún equipo, como le gusta a él, rodeado de tiradores, y después en la agencia libre nos llevamos un buen base, ya no digo una superestrella, pero un buen base que pueda defender al menos, y algún bombo así, Kevin Durant, tipo eso, la verdad que saldríamos ganando. Pero claro, sí, no está mal tirado, la verdad que las dos opciones que habéis dado me gustan, la verdad que a mí no se me ocurre nada más.
Sí, la cuestión es eso, y luego pensar que lo que has dicho de que Carmelo no iba tan bien con Stoudemire y tal, tienes toda la razón, pero ese Carmelo no era el point forward que es este año, porque en el juego que está generando Carmelo muchas veces, pues imagínate añadirle a un finalizador en la zona como Howard, que como mínimo yo creo que mejor que López lo puede hacer sí o sí.
No, seguro. No, y además Porzingis se podría abrir más, porque Howard prácticamente es él solo, la zona se la puede valer.
Es que prácticamente sería un complemento perfecto.
Sí, es lo perfecto para Porzingis. O sea,
para Porzingis sí que es lo perfecto, la verdad que sí.
Es que muy poca gente le podría venir un tío que no le obliga a estar tanto en la zona, pueda estar más abierto, buscando triple, tiro de 6, le vendría de perlas.
Bueno, pues quizá mañana habrá que escribir algunas líneas sobre el traspaso que salvaría a los New York Knicks, ¿no?
No está mal tirado.
Aunque también hay que decir que este traspaso tiene que venir acompañado de firmar a un base que haya libre. Tony Rotten, por ejemplo.
Yo, Tony Rotten, o sea, me parece tan surrealista que no esté ya. O sea, no porque más rocioso, sino todas las pistas que ha dado él por Twitter, etcétera, que a día de hoy ya lo he escogido. Pero bueno, que sigue esperando.
Mira, Joan, te compro la idea porque me acaba de... Sí. El traspaso a Houston... No, la verdad que sí. Traspaso a Houston, firmamos a Groten y tiramos con eso para adelante. Además, Groten puede jugar de escolta de base. Tenemos a Galloway y a Grant también. Tiramos con Howard arriba y si nos dan algo más. Y perfecto. Ojalá, sí, ojalá pueda ser así.
Sería perfecto. Si la realidad así, te pongo un piso.
No, y el trade es viable, ¿eh? O sea, lo he comprobado con el Trade Machine y no es una fumada como los rankings de ESPN.
No, y además
el ranking de Steve Curry, cuánto mejor va a ser.
Y además Houston con Rolo, no sé, se lo podría pensar.
Claro, y además ellos también no deben estar muy felices con Ty Lawson dirigiendo el ataque, que a lo mejor lo buscan otra salida por otro lado, porque la verdad, lo de Houston eso ha sido un despropósito general, pero bueno, eso que se ocupen en The Red Rocket, sí, que nosotros ya tenemos
suficiente
con lo nuestro, sí.
Bueno, pues chavales, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Nada, unas últimas palabras, Xavi.
Pues nada, que aunque estemos ahí en lo bajo, intentar apoyar al equipo. Yo el primero, que últimamente me he desmarcado un poco de ver los partidos y echar el resto para intentar meter en playoff o alcanzar una buena posición para la agencia libre, dar el resto. Y nada, un saludo.
¿Y Pablo?
Yo básicamente pedir dos cosas. Una hacia nosotros, hacia los aficionados, confiar en este equipo. Hace 3 semanas íbamos 22-22. Se puede clasificar. Y dos, a Phil, haz algo, muévete. O sea, un movimiento antes del 18.
Bueno, pues con ese deseo de Pablo vamos a cerrar el podcast. Esperamos que sea así, que al menos nos entretengan en esta semana de aburrimiento. Así que nada, espero que les haya gustado el podcast. Compartan vuestras opiniones en los comentarios, en Twitter. Nosotros leemos todo. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.